hablar de un personaje que aparece en la Biblia, que es un profeta, y que ya desde a los niños en la escuela dominical, casi todos los niños que van a la escuela dominical conocen la historia de este profeta. ¿Saben de quién, a quién me refiero? Uno que un gran pez tragó. Jonás, exacto. Pues vamos a ir al libro de Jonás. Yo tenía para compartir un mensaje, pero a último momento es como que Dios me dijo que predicara sobre esto, sobre Jonás. Y Jonás no es un gran ejemplo a seguir, y lo vamos a ver. Pero a veces Dios permite que en su palabra reflejara a personas, aunque Dios usó a Jonás y era profeta de Dios, para que nosotros podamos aprender de los errores también de otras personas, para que no podamos o no debamos de cometer los mismos errores. Y Jonás cometió bastantes errores, como vamos a poder ver en esta tarde. Muy bien, tienen Jonás, capítulo 1, solamente son 4 capítulos, y no voy a leer los 4 capítulos, pero sí voy a leer quizás el primero y el segundo. Es un poco larga y la historia casi todo el mundo la conocemos, pero dice que vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pobre iluso de Jonás. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él, Jonás, le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, ¿clamaron a quién? En un principio, ¿a quiénes clamaban? Cada uno a sus dioses, eran paganos, eran dioses paganos. Cada uno de ellos quizás tenía diferentes dioses. Pero ahora, después de ver esto y de hacer la declaración que Jonás hizo, dice que clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. No querían tirar a Jonás por la borda. Trataron de evitar esto, pero viendo que cada vez se ponía el mar peor, dice: porque tú, Dios, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Perdón, vamos a leer hasta aquí. Jonás era un profeta y era un profeta reconocido, un profeta de Dios, que Dios usó anteriormente trayendo un mensaje profético que se había cumplido al pie de la letra, prediciendo las tareas que llevaría a cabo el rey Jeroboam II. Y si lo vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, y versículos 23 al 25 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Dios, del Dios de Israel, la cual él había hablado ¿por quién? Por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Es decir, Dios le había dado un llamado a Jonás como profeta, y Dios se comunicaba con Jonás, y Jonás declaraba la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumplía. Pero en este caso, más adelante, Jonás es como que era otra persona. Y eso nos puede pasar a nosotros a día de hoy. Dios nos puede usar y a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo quizás de los años, nuestra actitud hacia Dios puede cambiar, como cambió la de Jonás. Dios le encarga a Jonás llevar un mensaje directo a una ciudad para que cambie su forma de actuar, para que cambie su forma de actuar. Volvemos a Jonás, perdón que me salté aquí. Y este pueblo, Nínive, no te creas que era un pueblo cualquiera. Mira, una de las cosas que hacía este pueblo y que Jonás sabía era que pensaban cosas malas contra Dios, contra el Dios de Israel. Explotaban al desvalido. Eran crueles, muy crueles en la guerra. Y adoraban ídolos. Había prostitución y brujería en Nínive. Y esto Dios lo sabía. Y le dice a Jonás, mira, tienes que ir a Nínive y tienes que declarar una palabra de juicio contra esta ciudad. Y Jonás, cuando escucha esto, dice que se levanta rápidamente. Pero ¿sabes para qué se levanta rápidamente? No para obedecer la voz de Dios y hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, sino para hacer lo contrario, desobedecer la voz de Dios y huir. Y como dije antes, Jonás era un pobre iluso, porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Si Dios lo llena todo. Dios lo sabe todo y Dios lo conoce todo. Y Jonás lo sabía porque mira lo que le declaró a los marineros. Mi Dios es el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra. Le estaba diciendo, mi Dios es el Dios que creó todo. Y hay algo que dice Jonás, yo tengo temor de Dios. Mentira, si tuvieras temor de Dios no estarías en ese barco destino a España, que es donde estaba Tarsis. Estarías obedeciendo la voz de Dios si tuvieras temor de Dios. Pero a veces nosotros también usamos la jerga evangélica, como Jonás. Yo tengo temor de Dios, Dios te bendiga. Esto es, a veces nosotros lo decimos de una forma automática, que no digo que esté mal, que está bien. Tenemos que hablar con bendición, no con maldición. Pero aquí Jonás se dejó llevar por la jerga hebrea. Dice, yo soy temeroso de Dios, cuando lo que estaba haciendo era todo lo contrario. ¿Quién puede esconderse o huir de Dios? El Salmo 139, no hace falta que lo busquéis, yo lo voy a leer. Versículos 1, dice, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículos 7 y 8. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? Jonás pensaba que yéndose a España, que aún no tenía testimonio de Dios, pensaba de que allí Dios no iba a encontrarle. Por eso digo que Jonás era también un poco iluso. Y yo esta predicación la titulé Jonás, el profeta inclemente, el que no tenía misericordia, el que tenía ganas de venganza, era una persona impulsiva, y lo vamos a ver. Dice que primeramente fue a un puerto, a Joppe, y compró un pasaje para irse al otro lado, al lado contrario del que había sido enviado por Dios, a Tarsis, al sur de España. Es decir, a unos 6.000 kilómetros de distancia en vez de unos 800 kilómetros que había de Jerusalén a Nínive. Jonás estaba en Jerusalén y Dios le dice, mira, haz 800 kilómetros y vete a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Me voy a Tarsis, que hay 6.000, me da igual. El caso es huir de ti y no predicarle a esta gente, porque sabía Jonás que si le predicaba a la ciudad de Nínive, el resultado iba a ser que Nínive se iba a arrepentir. Y como él odiaba por todas las cosas que hemos leído de esta ciudad, no quería que se arrepintieran. Era egoísta Jonás. Él había recibido, conocía a Dios y no quería que las personas que necesitaban de Dios le conocieran. Y a veces nosotros quizás no actuemos como Jonás en el sentido de no querer que la gente conozca a Dios, pero a veces somos pasivos, estamos estáticos. Y a veces tenemos oportunidades de hablar de Dios a las personas y no lo hacemos. Y eso es un fallo que tenemos, porque si hay oportunidad de hablar de Dios, debemos de hablar de Dios. También con sabiduría, cuidado, que no nos tachen de fanáticos, aunque te van a tachar muchas veces, pero hay que pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder hablar en el momento que tenemos que hablar y a veces callar en el momento que tenemos que callar. Porque a veces somos tan impulsivos que hablamos cuando no tenemos que hablar. Y eso tampoco es bueno. Amén. Dice que Jonás primeramente se ve envuelto en medio de una gran tempestad que la provoca Dios. Y mientras los demás hombres, como dijimos, paganos que tenían muchos dioses, oraban a sus dioses falsos, dice que Jonás se va al fondo del barco y ¿qué hace? Se echa a dormir en medio de una tormenta. Todo se echa a dormir y viene el que mandaba la nave y dice, ¿qué haces, dormilón? Nosotros aquí estamos orando y tú estás durmiendo, levántate y ora a tu Dios, que a lo mejor el Dios tuyo, pues, quién sabe, entre tantos dioses que tenemos aquí, a lo mejor el tuyo es el bueno. Y no estaba equivocado. Y cuando Jonás les declara quién es su Dios, ellos sienten temor, como leímos, y claman al Dios de Jonás. Pero dice que la tempestad se embravecía más, cada vez más, y la única solución que tenían era arrojar a Jonás al mar. Dice que en el momento que Jonás entró en el mar, vino la calma y acabó en el vientre de un gran pez, que desde niño nos dijeron que era una ballena, pero la Biblia no habla que fuese una ballena, habla de un gran pez que se tragó a Jonás y que después de estar allí 3 días y 3 noches en el pez, en la barriga, en el estómago de ese gran pez, dice que Jonás hizo una oración sincera a Dios. Y Dios escuchó la oración y después de esos 3 días vomitó a Jonás en tierra. Dios escuchó la oración de Jonás y tuvo misericordia del pez, porque el pez tenía ardor de estómago de tener a Jonás en... y quedó aliviado cuando vomitó a Jonás. Y Dios tuvo misericordia de Jonás también. Jonás fue a Nínive. Dice que era una gran ciudad. ¿Sabes? Tenía sobre más de 120.000 habitantes, más habitantes que Santiago de Compostela. Y esa ciudad declara ayuno y oración, no solamente por los habitantes de la ciudad, sino los animales también que había en la ciudad. Todo el mundo de esa ciudad se puso en ayuno y oración. Y la ciudad entera se arrepiente. Podría decirse que Jonás fue el profeta con más éxito evangelístico de toda la Biblia. Porque más de 120.000 personas se arrepintieron con un solo mensaje. Y es un mensaje cortísimo. Vamos a ver cuál era la predicación de Jonás a Nínive. A ver. Capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿qué decía? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa era la predicación de Jonás. Y más de 120.000 personas se convirtieron a Dios, se arrepintieron de la vida que estaban llevando. Y no era una vida, era una vida, como hemos leído, había asesinos, violadores, brujos, hechiceros. No era una ciudad, cuidado, era un como Sodoma y Gomorra. Pero cuando escucharon el mensaje de Jonás, dice que se arrepintieron. Y era un mensaje con una... muy corto, unas frases nada más. Y cuando Jonás vio el resultado de su predicación, dice que se enfada y le pide a Dios que le quite la vida. Qué cosa más, qué corazón más duro el de Jonás, ¿no? Por en vez de regocijarse, si fuéramos alguno de nosotros diríamos, mira, prediqué a 120.000 personas en 3 días y se arrepintieron todos. Tengo un mensaje profético tremendo. Y me regocijo porque 120.000 personas se arrepintieron de su pecado. Pero Jonás, cuando ve el resultado de que las personas se arrepienten, dice que se enfurece y se enfada con Dios y le pide que le quite la vida. Jonás no era nada compasivo. Era una persona egoísta. Por eso digo que no podemos aprender muchas cosas buenas de Jonás. Alguna, como la oración que hizo dentro del pez, pero la mayoría de las cosas que Jonás hizo no eran buenas. Dice que después de esto salió de la ciudad, fuera de la ciudad, hizo una enramada y esperó a ver lo que iba a acontecer. Seguramente Jonás estaba esperando, ojalá Dios no les perdone y los venga fuego del cielo y los queme a todos. Esa es la motivación que tenía Jonás. Dice que estaba fuera de la ciudad esperando a ver cómo Dios actuaba. Dios prepara, dice, una calabacera y el irritable y vengativo y necio, etcétera, etcétera, de Jonás, dice que cuando ve la calabacera se pone contento en gran manera. Fíjate cómo era Jonás. Se enfada porque 120.000 personas se arrepienten y se acercan a Dios. Se enfada por eso y se alegra porque hay una calabacera que le da sombra. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios preparó también un gusano que secó la calabacera. Y Dios también después preparó por último un recio viento solano. Y el sol hería a Jonás, que deseaba morir. Es decir, estaba con una insolación tremenda. Y Dios que le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Y qué le respondió Jonás? Me enojo mucho, hasta la muerte. Jonás era una persona que tenía un carácter, vamos, no se cortaba ni con Dios. Porque hablarle a Dios así hace falta echarle valor, ¿eh? Pero Jonás le decía lo que sentía. ¿Estás enojado, Jonás, por una calabacera? Y Jonás le dice, no sabes hasta qué punto estoy enojado. Estoy enojado que se me crujen los dientes. Porque era una tras otra. Quería que Nínive fuera destruida y Nínive se arrepiente. Ahora, tenía una calabacera en la enramada que le estaba dando sombra con un sol que quemaba. Y Dios le dice, sí, yo tengo que tratar contigo. Y manda un gusano que muerde la calabacera y se empieza a secar. Y no solamente eso, que cuando se seca dice que manda un sol que lo achicharra. Dice Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, tú vistes lástima de la calabacera. Vamos a leerlo en el versículo 10 del capítulo 4. Y le dijo Dios, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? En el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y le dice Dios, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Es decir, no solo Dios tenía misericordia de los habitantes de Nínive, de las personas, sino también de los animales que había en esa ciudad. ¿Qué podemos aprender de Jonás? Poco. ¿Pero qué podemos aprender de este relato de la vida de Jonás? Pues que Dios a veces nos tiene que moldear como moldeó a Jonás. Y tiene que preparar a veces una tormenta, o tiene que preparar un gran pez, o tiene que preparar un gusano, o tiene que preparar un viento, o tiene que preparar etcétera, etcétera, etcétera. No nos molestemos por la misericordia de Dios para con otros. No seamos egoístas. No seamos egoístas, no tengamos celos. Jonás no se regocijaba porque otros se arrepintieran delante de Dios. No podemos caer en ese error. Aún, te digo más, nos tenemos que regocijar cuando personas que quizás no te vayan o sean tus enemigos puedan entrar por esa puerta y puedan arrepentirse. Que Dios nos ayude a ser compasivos. Jonás no lo era, por eso no podemos aprender de Jonás ser compasivo porque no lo era, lo estamos viendo. No discutamos con Dios, no discutas con Dios, no discutamos con Dios, porque ¿sabes qué? Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Así que discutir con Dios no te lleva a ninguna parte. Bueno, sí, te puede llevar a que Dios se moleste. Pero Dios tiene misericordia, igual que la tuvo de Jonás. Dios no podía, cuando Jonás se fue a Tarsis, decirle, ahí te quedas, ya te apañarás, lo que te venga ahora, que te venga. Y podía llamar a otro profeta y decir, ahora te vas a encargar tú y vas a ir a Nínive. Pero no, Dios dice, no, tú vas a entrar por el aro y te voy a traer un gusano y te voy a traer una tempestad y voy a traer un gran pez que te va a tragar y vas a estar allí 3 días y 3 noches y después aún por encima una insolación y te voy a tratar con tu vida para que tú tengas que hacer lo que yo quiero que hagas. Que Dios nos libre de que Dios tenga que tratar con nosotros como tuvo que tratar con Jonás. Por eso debemos de ser obedientes a la voz de Dios. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Y Dios no quiere hacer nada sin nosotros. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, de la predicación de la palabra. Podía enviar ángeles para que predicaran la palabra. Podía la gente convertirse por una palabra directa de Dios. Pero Dios nos encargó a nosotros que predicásemos el Evangelio. Y nos usa, usa a los hombres imperfectos. Jonás era imperfecto. Era imperfecto. Dios le había hablado, Jonás había respondido a la voz de Dios y lo que Dios había dicho se había cumplido. Ahora le da otro mandato, vete allá, predica. Dice, no, no predico. Es más, te desobedezco y me cojo un barco y me voy a 6.000 kilómetros a donde no puedas verme. Pero con Dios nadie le puede torcer el brazo. Y cuando Dios pone la mirada en alguien, es verdad que Dios tiene misericordia y va una milla más y va una milla más y trata con tu vida y trata con mi vida, pero eso no quiere decir de que llegue un momento en que podía haberlo hecho con Jonás, decirle ya te apañarás porque te estoy diciendo una y otra vez que hagas esto y no lo haces, a esto y no lo haces, esto y no lo haces. Gracias a Dios por su misericordia y su paciencia por la cual estamos hoy muchos de nosotros aquí. Yo no sé vosotros, pero conmigo Dios ha tenido paciencia y tiene paciencia, no sabes cuánta. Si no, ya estaría destruido. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Y Dios no quiere hacer nada sin nosotros. No nos quejemos de lo que Dios prepara en nuestra vida, sea tempestades, peces, gusanos, vientos. Seamos agradecidos siempre, como dice la palabra. Sed agradecidos siempre. Dad gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y llevemos el mensaje a todos, incluso a aquellos que no nos caen bien. Incluso a aquellos que no nos caen bien. Sabes, quizás alguien que te maltrató y que tienes en tu corazón como que, vale, no es que le odie, pero no quiero ni verlo. Mejor no verlo. Quizás un día entre por la puerta y te tengas que enfrentar, en el buen sentido de la palabra, a Él, con Dios, y decirle, Señor, yo no puedo con esto. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Si Él se convierte, alegrarte. Porque pasa de ser tu enemigo a tu hermano. Y a lo mejor es muy diferente a ti, y chocáis en caracteres y en muchas cosas. Pero Dios lo ha traído y ha conocido a Dios porque Dios tiene un plan igual que lo tuvo contigo y conmigo. No seamos como Jonás. No seamos como Jonás. Tengamos, yo os invito a que podáis leer, son 4 capítulos, es corto. No leímos los 4 capítulos, pero es corto. Pero podáis vosotros meditar en la vida de Jonás, leer los 4 capítulos, e ir marcando todos los errores que Jonás cometió. Y te vas a dar cuenta que casi se te acaba el rotulador, porque cometió muchos errores. Pero ¿sabes la buena noticia? Que Dios tuvo misericordia con Jonás. Y si Dios tuvo misericordia con Jonás, a mí me da la certeza que también la va y la va a tener conmigo. Amén. Vamos a ponernos en pie.